¿Cómo le va?
¿Bien?
Muy
¿todo
bien.
¿Todo en orden divino?
Todo en orden.
Qué
divino.
Bueno. ¿Vio algo este estos día? Días? Porque tenemos que estar muy atentos porque tenemos hoy nuestro amigo Capo que habla, bueno, andás a ver, porque por ahí le da un palo a una película que uno amó, ¿viste? Esas conversaciones que tengo a veces con Juan Cruz que le digo, acabo de ver la película, ah, no me gustó nada. A ver, ¿por qué? Y empieza. Es tan especial el mundo del arte, el mundo del cine sobre todo, en el que nadie tiene razón, es una razón tan sensible, tan estética, tan de corazón. No digo los básicos, porque bueno, sí, no los podés convencer de nada, pero los que usamos cierta inteligencia para mirar y el corazón abierto...
Debe haber emoción.
Claro, es difícil igual, ¿qué decís? Entonces acá trajimos a un amigo mío, de mucho tiempo, querido además, muy querido por mí, muy querido, que además es genial, pero es peligroso como mono con chile. Lo quiere presentar porque usted, claro, tiene que presentar a la gente.
Es crítico de teatro, psicoanalista.
Eso quería que dijera.
Sabe mucho de cine y lee mucho también. No se pierde ninguna obra de las que están en cartelera, del teatro off comercial,
conducta es...
independiente. Ve todo. Todo el día viendo espectáculos.
¿Vos sabés que yo creo, Lore, que muchos de los colegas de él no ven nada? Hay muchos que hablan copiando lo que dicen otros, te lo juro por Dios que lo sé. Y me da un dolor profundo porque, por ejemplo, y ya lo dejamos a él, en Uruguay vos vas y hablas con un crítico el día que estrenas una pieza de teatro o una película. Y el tipo se informó, como decía el viejo Borges, me informé. El tipo sabe, en general estoy hablando, porque es un país donde cala más profundo lo que es la... yo me acuerdo desde Alcina TVNet hasta acá, era una cosa muy impresionante. Y él es uno de los espléndidos, ¿qué tal esa? Mirá la mirada.
Carlos Abeijón.
Y encima psicoanalista.
Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos?
Carlitos Abeijón.
Con estas dos mujeres maravillosas. No sé qué voy a decir ahora después de tanto elogio.
Después de todo queda bien y decir todo bueno. Dios mío. Bueno. Qué buen ahí momento bueno. El cine.
Muy bueno, muy bueno.
Nos da alegría.
Muy bueno. Al principio se pensó que estrenando, digamos, las películas más esperadas del año, iba a ser una complicación, porque era como acumulación, digamos, ¿no?, de películas.
Yo pensé lo mismo y vos también.
Por supuesto. Sí. Pero ocurrió todo lo contrario. Es decir, se estrena mucho cine, y argentino también, no tan, notorio en actores, en directores y todo lo demás. Pero esta vez, las tres o cuatro películas que ahora las voy a nombrar, le ganaron a Tanques de Hollywood, a cine europeo, estuvieron por encima de cualquier película importante también esperada. Lo que pasa que creo que hacía falta un cine argentino más contundente,
más maduro, tomando
la diversidad de la vida y de todo lo que te ofrece la vida de una manera más inteligente.
Entonces, pero además tienen una gran factura cinematográfica.
Se filma muy bien, sí.
Se
filma muy bien y hay actores, no solamente brillan acá, sino también en España, en Europa, que están trabajando y son fantásticos realmente.
¿Y qué te gustó de lo estrenado hasta ahora en el cine argentino?
Mira, lo que más me gustó, que tuve serias discusiones con muchos críticos, es la película de Ortega, El Ángel.
A mí también.
Me parece que es una película
fuera de... Yo lo llamé y le dije, estoy tan orgulloso, Luisito, de vos.
Fuera de serie.
Porque te acordás que cuando yo vi Caja Negra,
sí,
la vi y enseguida le dije, ¿cómo me gustaría hacer una película con vos? Vení que hacemos una película juntos. lo convoqué porque de verdad era deslumbrante Caja Negra.
Sí, totalmente, totalmente.
Y él hice...
Monobloc. Monobloc, es, la volví a ver ahora hace poco, es una película muy interesante, de una estética increíble, y no sabes para dónde, bueno, el cine de él, uno no sabe para dónde va. Empezás viendo una cosa y de golpe te descoloca de tal manera que te lleva a otros espacios, a otra, como a otra dimensión. Esta película realmente, la única mella pequeña que le encontré, que es importante, es que casi al final de la película nombran a Robledo Puch, que no tendrían que haberlo nombrado.
Porque, yo no me di cuenta.
Sí, casi al final. Usted es Robledo Puch. Eso es innecesario, porque justamente lo que él hace en toda la película es un acercamiento al personaje totalmente personal, de acuerdo a la mente.
Con
brillante.
Muchísima piedad.
Sí, exactamente.
Con una neutralidad, porque el chico no deja de ser un asesino.
Por supuesto.
Pero con una neutralidad y una... El chico es estupendo.
Lorenzo Ferro es un hallazgo.
Pero
porque va más allá
actor,
de lo actoral.
No sé.
Va más allá de lo actoral. Muchos dicen que no es buen actor. Tiene una presencia y un ángel.
¿Qué importa? Mucha personal. Gente decía que Brando no era un gran actor y era deslumbrante.
Era deslumbrante. Exactamente. Tiene un nivel de espontaneidad, de frescura. Una mirada que da perfecto para el personaje, porque es una mirada de una ambigüedad. Todo
le
es ambiguo.
Todo. Le crees durante todo. Durante todo el
sí,
tiempo.
Sí, le crees todo.
Pero es un trabajo. La llamé porque estaba en España a Cecilia.
Sí.
Muy bien, Cecilia.
Muy bien, Cecilia Roth. Y también Mercedes Morán. Están muy bien. Fanego. Están muy bien los actores. Los secundarios están bárbaros. Y la película.
Es que no son secundarios.
Sí, son todos.
Son como muy
están
potentes.
Todos,
¿no?
Todos son todos potentes, es cierto lo que decís. Pero es una película realmente de autor. Verdaderamente una película de autor. Que notás una cabeza en el director que es increíble, ¿viste? No se da acá, es un de una, ¿cómo te podría decir? De una brillantez en el enfoque, en el manejo de la cámara, en los planos, que te descoloca permanentemente y al mismo tiempo te subyuga. Te subyuga, porque viste, te termina fascinando el acercamiento que hace este personaje, que es diabólico, evidentemente.
Además, ¿sabés una cosa? ¿No opinas eso? Porque a lo mejor es un feeling mío nada más. Yo sentí que no tenía golpes bajos.
No tiene golpes bajos.
No tiene.
No.
Ni la muerte,
no,
ni
no,
nada.
No, para nada.
Ni la muerte, ni nada.
No. Es otra cosa.
¿Vos la viste?
No aún.
Tenés que verla.
Tenés que verla, sí, Lore.
Sí, tenés que verla, Lore, por supuesto.
Este es otro,
no la he visto.
Sí, no sé ni cómo hace.
No es porque sea sobrina mía.
No, veo más teatro que cine.
No, pero es cierto, es que es cierto. No, pero está bien, está muy bien.
Yo creo que de teatro, por ejemplo, he visto todo en su vida, todo.
Todo lo que puedo.
Y más.
Carlos Megala.
Y más, ve mucho.
Y más, es brillante.
Carlos, ¿y expectativa de las películas que se estrenan próximamente en esta segunda parte del año?
Estoy esperando La Quietud, que está Graciela en el elenco, es un elenco fantástico. La inquietud que genera La Quietud.
Es una cosa maravillosa que pasó el otro día, ¿no?
Sí.
Yo tengo unos vecinos que quiero mucho, en Pilar, ¿no? Sí. Atrás de mi casa. Entonces se llaman Sergio y Adela. Entonces estaba yo en un restaurante con esta patita mía que arrastro estos días con un dolor inconmensurable por ese pinzamiento que tengo. Le digo a la gente para que no crea que es nada más grave que eso. Es eso, pero es un horror de dolor. Y entonces oigo, la veo, Adela, que dice, Sergio, al marido. Y como no me saludaba y lo estaba llamando al marido a gritos, me quedé, ¿qué pasó? Entonces se acercó así a mí, dice, Sergio, mírala, no cambió, no está llena de arrugas como en la película. Yo pensé que se había vuelto así.
Qué maravilla.
Brutal el cuento, ¿no?
Sí, brutal. Realmente.
No, ve, mirá, está igual. Yo como hace 4 o 5 meses que no te veo, dije, ¿qué le habrá pasado? Increíble.
No, y esa película la quiero ver, que la voy a ver ahora en estos días, evidentemente. Porque me gusta Trapero como director y aparte
es
me parece
tan interesante,
es muy interesante, pero creo que acá debe hacer otra cosa, se me ocurre, no sé, por alguna imagen que vi ahí, y aparte tiene un elencazo, ¿no? Y está Graciela, que bueno, todos esperamos que que aparezca en pantalla.
Qué brillo,
que sí, sí, sí.
¿Qué dice? ¿Qué dice que ni escucho?
La cámara.
Oye,
se enamora.
Contanos de las otras de películas que viste, Carlitos.
Bueno, está El amor menos pensado con Morán. Y,
bien, sí, ¿no?
Mira, es una película que tiene muy buenos diálogos.
Sí.
Muy buena química entre los protagonistas.
Como es Mercedes, ¿no? Yo la adoro.
Exactamente.
Y él está espléndido, ¿no?
Exactamente. Están los dos muy bien, hay muy buena química. Lo que pasa que es muy larga, es muy larga. Los actores secundarios tienen momentos muy buenos, hay una cantidad de actores que están fantásticos. Pero ¿sabes qué? Nadie se cree ese final. Nadie se cree fino. Cuando una relación se termina, no, digo, es todo el desarrollo de lo que son los vaivenes de una pareja. No voy a contar nada, simplemente digo que la película inclusive tiene una escena donde se podría haber terminado. ¿No? Cuando uno quiere hacer, digamos, si te metes de lleno en el tema de la pareja y profundizás, tenés que jugarte del todo, no podés hacer después una cosa romántica traída de los pelos. Digo,
pero
ese
eso
punto.
A veces lo hacen, oíme.
Para llegada al público es
claro,
eso, porque la gente
claro,
se amarga si no.
Claro. ¿Vos te acordás de Pretty Woman?
Sí.
Que le hicieron ese doble final.
Sí.
Porque
sí,
el final era lo que era.
Claro,
no se
exactamente.
Podía quedar con una prostituta.
Claro.
No era así. Era de otra manera.
Sí, seguro.
Y se queda con la prostituta con amor.
Seguro.
Y no es el buen final, pero es el final que todos queríamos que pasara.
Exactamente, está muy bien lo que decís. Ya te digo, está Darín también está muy bien. Mercedes Morán está hasta... está sexy.
¿Quién?
Mercedes Morán está sexy.
Mercedes me
está
dijeron
linda.
Que está pres, yo como
no,
tengo un amor
viste
por
que
ella
a veces
enorme.
La ves distinta de acuerdo a los personajes y todo lo demás. Acá está Bárbara. Ya te digo, yo le hubiera dado un corte que lo tiene. La escena que yo hubiera cerrado el film está. Pero bueno, el director eligió ese porque
sí,
esa, porque
sí,
me parece que tiene más llegada al público inclusive. Pero
después,
es una película interesante.
¿Cuál tenés?
Después está Mi obra maestra.
Sí. Interesante, ¿no?
Está también, no es tan, tan lograda como El ciudadano ilustre, pero está, te digo, tiene momentos también de química actoral muy buena, muy buena.
Sí, me dijeron que mi amigo el Beto Brandoni está fantástico.
Brandoni lo que siempre fue un buen actor, pero lo que ha crecido en los últimos años, Brandoni, es
acabo
increíble.
Acabo de filmar con él,
sí,
Regreso triunfal, la película de Campanella.
Sí.
La nuestra,
sí.
Y la verdad, trabajar con él tiene un plus.
Bueno,
porque hay una cosa de mirar. Sí,
él.
Sí, pero digo, cada vez que trabajo sí, me doy cuenta que sí uno trabaja con el 50% sí, del otro y que cuando hay un nexo así grande, es deslumbrante.
No, sí, seguro, sí, seguro. Yo creo que a partir también de Un gallo para Esculapio, esta serie estupenda que se dio el año pasado, viste que están haciendo muy buenas series, Brandoni estaba fantástico, pero fantástico. Digo.
Oye, ¿cómo van de público? Muy bien, ¿no?
Muy bien, van muy suerte, bien. Y quería recomendar, esperamos también la de Campanella, ya que mencionaste vos,
lo
que estamos
viene,
esperando lo que
próximo,
viene, la película de Campanella, en la que vos trabajás. Evidentemente.
Ah, la que viene el año que viene.
La que viene, por ella me pregunta qué expectativas hay con del futuro.
Sí. Esa recién para 2019, ¿verdad?
Sí,
de
claro.
2019,
sí,
claro. Y aparte son directores, viste, que uno espera ver algo de Campanella o algo de Trapero, ¿no? Y hay otra película, porque acá estamos hablando de un cine más comercial.
No sé si te gustó o no te gustó, pero yo estoy feliz como estuvo mi amiga... Natalia Oreiro en Reloj.
Bueno, esa iba a mencionar que también está al tope de la taquilla. O sea, lo que pasa es que Natalia Oreiro es muy buena comediante.
Maravilloso.
Natalia había sido convocada para hacer el personaje de Hello Dolly, que va a ser uno de los musicales del año próximo.
Sí.
Pero como está retrasada una filmación de una miniserie, aparentemente no llegaría a interpretarlo, entonces se tentó o a Claudia Lapacó o a Florencia Peña. Pero Natalia se pensó para hacer Hello Dolly.
Sí.
Hubiera sido bellísimo verla en el musical.
Y no, seguro. Y bueno, las otras dos son fantásticas también.
Claudia Lapacó, que tiene más que ver con el personaje que lo interpreta en Broadway.
Exactamente.
Y en tercer lugar, Florencia. También hubo discusión.
Florencia Peña es muy dúctil también.
De Hello Dolly.
No,
el musical.
Ahora pasó al musical.
Que contábamos, Natalia había sido convocada para hacer el personaje.
En relación a la película Re Loca, ella recuerda esto de Natalia Oreiro, que fue convocada para...
Perdón, me perdí mientras tomaba agua. Sí, ¿saltamos del cine al teatro?
No, pero es un salto así. Lo que quería recomendar también es una película, porque viste, este es un cine, evidentemente, donde entra más lo comercial, lo artístico también, por supuesto, pero digamos con más producción, más dinero en juego y todo lo demás. Hay una película que se llama, que se está por estrenar también en estos días, que se llama La Educación del Rey, que es una película chiquita, sobre un joven, digamos, marginal, que encuentra una persona paria de la sociedad, con la familia desquiciada y todo lo demás, y encuentra un ex policía que lo quiere sacar.
¿Quién es el director?
Es un director nuevo, no me acuerdo en este momento quién es, pero es para recomendar la película porque está muy bien hecha, muy bien contada, muy bien actuada, y bueno, junto a un cine, digamos, más masivo. Claro. A lo mejor esta película pasa sin pena ni gloria.
Qué pena, ¿no?
Rescatarla.
Algunas pasan sin pena ni gloria.
Es una película, ya me voy a acordar después del director. Bueno, y eso en cuanto a que apoyamos toda esta movida del cine nacional, que me parece que está buenísimo, que se siga haciendo cine de todo tipo. Viene también, va a venir mucho cine del interior, hay muchas directoras inclusive.
El otro día hicimos una función de Entre Nosotros, sí, en Tucumán, para la finalización del Festival de Cine.
Sí.
Y ganó un premio una película tucumana. Y vi algunos, sí, vi como un acto, una cosa así. O sea, es que interesante. Muy interesante. Moto, ya me voy a acordar.
No, el moto arrebatador.
Sí.
Ah, esa es para recomendar también. Mira, es bueno que lo recordaste. Ese es de un director también muy interesante.
Yo le di
nuevo
el premio a él y sí, se quedó conversando conmigo. Y vi imágenes, ¿sabes, Lore? Eran estupendas las imágenes.
Pasa lo mismo con La Educación del Rey. Son directores que recién empiezan o tienen cortometraje, digamos, son los primeros largos que hacen. Y realmente te sorprende la calidad de realización y de cómo manejan todo. El moto arrebatador, muy buena película, también para recomendar. Bueno, y vos me querías preguntar algo de teatro, creo, ¿no?
No, saltamos a Hello Dolly porque va a ser, decíamos, junto a Chorus Line, que si Ricky Pashkus logra estrenar este año, o el año que viene, en realidad el 2019, decía él, van a ser los dos musicales, creo, que van a asignar la cartelera de espectáculos en materia de teatro,
sí,
¿no?
Por musical. Supuesto, sí.
Y Hello Dolly tenía también ahora la controversia de quién la iba a dirigir, porque Corina Fiorillo era una de las propuestas, pero también fue tentado Arturo Puig después de dirigir Sugar. Por lo tanto, se está definiendo el casting también de cómo se va a conformar el elenco de este musical, ¿no?
Me olvidé de Francella, que está con el Beto Grandoni
en la película.
Está muy bien.
Está muy bien, sobre todo porque, viste, pasa un poco también con Darín, ¿no? Que uno ya lo ve en muchas películas y todo más. Pero fíjate que en esta película Darín también está bastante bien.
Enojan,
no, tiene razón.
No, yo me olvido. ¿Qué querés que hagamos? Nosotros somos naturalistas. Y entonces, Carlitos...
No, digo que hay actores ya muy consagrados, muy convocados, que a veces uno siente que por ahí se repiten un poco, pero en estos casos están muy bien tanto Francella como Darín.
Me dijeron que la chica Politi está muy bien en la película.
El momento de Politi. La escena de política.
Sí, estamos hablando de la otra película.
De El Amor Menos Pensado.
Exacto.
Es extraordinario por lo bien hecho que está y por lo divertida que es la situación.
Yo, sabes una cosa, imperdible. Me gustaría mucho. Ella sufrió mucho tener que hacer solamente, es mi pensamiento y a lo mejor me equivoco, televisión, esto que hace, que es muy digno.
Sí, por supuesto.
De presentación, todo es muy
pero
digno.
Es muy buena actriz. Está,
me da pena que no la usen más.
Está desaprovechada Andrea Politi. Sí.
Tiene un costado muy... Hay un rulo diferente en ella.
Exacto. Y para la comedia, es muy apta para la comedia, realmente. No, quería recomendar, antes de que me olvide de teatro, porque es mi director preferido. De teatro off.
Ya pasamos al off.
No,
después volvemos al musical.
No sé qué hacer. Yo,
porque si hay mucha novedad en ese campo.
No, volví a dirigir un director realmente fuera de serie para mí, ¿no? Que es Alfredo Martín. Uh-huh. El sábado estrenó en el Andamio 90 La Vida Puerca, La vida puerca, que es una adaptación del Juguete Rabioso de Roberto Arlt, la primera novela de Roberto Arlt. Mirá, vos sabés que el Andamio es un teatro que no tiene un escenario como el San Martín o como los grandes teatros de acá. Pero el poco escenario que tiene está tan bien aprovechado, con recursos
siempre
nada
rebuscados. Siempre que veo teatro ahí, a mí me deslumbra que ese lugar tenga tanta potencia, ¿no?
Pero porque es chiquitito. Es increíble lo que hace con pocos objetos, con poco mobiliario, poca escenografía.
Está bueno el teatro.
Y los actores, son como 13 o más actores.
¿Cuántos?
Sí, muchos actores. Son, imagínate que el Juguete Rabioso tiene una cantidad de escenas. Y bueno, dentro de todos los actores, hay un actor que trabaja siempre trabaja con Martín, que es estupendo, realmente. Estoy tratando de ubicarlo, me olvidé, pero Marcelo Bucosi.
¿Cómo, Marcelo?
Bucosi. Es un actor realmente excelente. Generalmente trabaja con él, pero ha trabajado en otros lados.
¿Cuál es?
Marcelo Bucosi.
¿Cuál es el tema, lo de Arlt?
Lo de Arlt es el tema de también una especie de muchacho que no encuentra su destino, medio marginal, digamos, y muestra una pintura de época, viste que Arlt tenía esa cosa sanguínea,
seguro,
para escribir, y que fue reconocido posteriormente en una época, hasta fue despreciado por la élite.
Yo hice Saverio el Cruel.
Saverio el Cruel, vos hiciste, por supuesto, una de las obras de él. Esta es una novela de él y te muestra un poco lo que es la sociedad de aquellos tiempos, 30, 40, con, digamos, la corriente inmigratoria, los personajes así un poco desposeídos y que buscan un destino, y generalmente no es un buen destino para el personaje. Pero lo importante es cómo maneja la puesta en escena con recursos, pocos recursos, pero muy creativo. Hay que ir a ver esta nueva versión porque él trabaja con clásicos. La vez anterior hizo otra obra que se llamaba Abandonemos Toda Esperanza, que también era una radiografía del país. Ha trabajado textos de Florencio Sánchez, es un gran director. Bueno, eso es lo que más me gustó. Hay otras cosas, ¿no?, que me gustan.
Ahora, qué increíble que haya público para todo. Porque van bien todos los teatros.
Claro.
En general.
Sí.
Van muy bien.
Es un año difícil, diría, para el teatro. Hay mucha propuesta, pero...
Lo sé. Es más difícil que el año pasado.
Están transitando las obras y los artistas, ¿no? Sí, claro, un momento difícil. Me parece interesante también cómo las grandes bandas musicales desembarcan o en el cine o en el teatro en los últimos años. El caso de Broadway, ya tuvimos musical de Tina Turner, de Cher, y ahora está el de Donna Summer, que quienes han viajado a Broadway y lo han visto, parece que el musical termina con el público bailando. Que es impactante.
Qué bueno.
Lo que sucede en escena, y se está preparando en Broadway para 2020 el musical de Michael Jackson, pero a la vez eso va a ser tremendo, pero Rhapsody of Bohemia es la película biográfica británica americana sobre Freddie Mercury y Queen, que se va a estrenar en noviembre de este año en los Estados Unidos. Esta es la película que viene sobre la banda de Queen, y aquí en Buenos Aires en pocas semanas se estrena Tommy sobre el grupo de Who en el Maipo. Y la dirige Diego Ramos. Es el segundo musical que Diego
la
Ramos
película.
Va a dirigir sobre
es
la banda.
Es un chico talentoso, Diego Ramos.
Sí, seguro.
Es precioso, vino acá
y gran persona.
Cuando debutaba, recordás, con Falsetos, un musical que ahora está nominado a los premios.
Y además tiene una cosa fantástica en su... No digo en su falta de ego, porque sería una soberbia decir que yo sé de él, pero digo, es tranquilo, medita las cosas, lo toma todo con sencillez. Qué bueno encontrar un alma no complicada para lo que está haciendo. Nos están haciendo señas de que hagamos una pausa y seguimos con el gran, el genial, Carlitos Abeijón.
Voy a vivir en el medio del campo, y a la mañana me voy a levantar. Graciela Borges, en la radio de todos.
Seguimos con Carlitos, ¿no?
Con Carlos Abeijón.
Sí, señor.
Bueno, tenía acá, fíjate vos, para recomendar otra obra de Loff, que es Bacacay, un crimen premeditado, que está en el Portón de Sánchez, este teatro, en Sánchez de Bustamante, 1034, que es una adaptación de un texto de Gombrowicz, que es un autor muy difícil de llevar.
Muy difícil. ¿Qué se estrenó?
Se estrenó en el San Martín.
No, pero otro...
El casamiento.
Que yo recuerde, ¿cuál era?
El casamiento, boda, ¿no será?
Sí,
el casamiento. Y estaba la de la boda... El casamiento.
Sí.
Que también la había hecho Laura Jussen, ¿te acordás?
Es verdad.
La hizo Marilina en un momento cuando
Laurita,
volvió al país.
Sí, señor. Sí.
Alicia Zanca la había hecho. Bueno, Bacacay, con dramaturgia de Adrián Blanco y Mario Frías, y dirección de Adrián Blanco, también tiene una apuesta muy creativa en un escenario muy chiquito, y es difícil meterse en lo que es la esencia del teatro de Gombrowicz, de su literatura, es raro, muy raro, pero está muy bien puesta.
Para sumar a lo que hablábamos de estrenos para el año próximo musicales, que en otoño de 2019... Ariel del Mastro, el hijo de Nacha, prepara en España...
Dijimos de invitarlo acá con Santiago, el produ de la...
Está preparando Aquellas pequeñas cosas sobre la vida de Serrat.
Qué impresionante, cómo es de talentoso, ¿no?
Bueno,
claro.
El libreto se le ha encargado al dramaturgo Jordi Galcerán, que es el autor de éxitos como fue en teatro El Método Gronholm. Así que estimamos que va a ser una obra potente, que después él quiere llevar por Sudamérica.
Estoy hablando de Nacha Guevara. Sí. Está por hacer otra cosa, me parece que es otra vez algo sobre Tita Merelo.
No, va a ser un espectáculo de tango, creo que estar con Cacho Castaña, me parece, una cosa así.
No, eso está haciendo en el lugar donde tiene Cacho Café La Humedad.
Ahí.
Pero ahora va a ser algo sobre la vida de Tita, que ella ya hizo algo parecido.
Sí,
muy interesante.
Sí. Bueno, después vi también en el Under Kinderbuch, con un trabajo formidable de Belén Blanco, formidable.
¿Qué es a Belén Blanco? Ay,
es increíble. Aparte, ¿desde qué lugar actúa?
Qué chica
es
estupenda.
Es increíble. Y es una...
Es tan linda persona, además.
Aparte es divina. Es una aproximación a Hedda Gabler, de Ibsen. También, muy, muy rara, pero muy interesante. Después vi, yendo a un teatro más comercial, digamos, pero también artístico, lo de Imanol Arias, que es muy bueno, La vida a palos en el
Maipo. Quiero saber, porque yo estuve muy cerca de él y de su mujer, y con esto de la pierna, que no estuve bien, no pude ir. Ayer, inclusive, estos días había una comida para él.
Muy interesante.
¿Cómo es? ¿Es gitano o no?
Audiovisual.
Sí.
Digamos, tiene una apuesta muy rica, muy interesante. Él tiene una...
¿De flamenco?
Claro. Tiene toda una... El flamenco ocupa un lugar importantísimo en esta historia. Y él está fantástico, realmente. Hace unos personajes, pero se desdobla de una manera tal que te sorprende. Es bárbaro. Y el público, te digo, aparte de una llegada al público que no se puede creer, ¿viste?
Hay que destacar...
El público va y le gusta lo de Imanol. Sí. Es bárbaro. Además es un amigo precioso, es tan generoso y tan buena persona.
Y a vos, Graciela, que te encanta la poesía, hay que rescatar que este fin de semana Virginia Innocenti está haciendo con Ramiro Soco un espectáculo multidisciplinario en El Rojas sobre Alejandra Pizarnik, donde conjuga lo audiovisual,
increíble lo vigente que está
Jafati,
Alejandra.
La música.
Todo el mundo, gente muy muy joven, que ha vuelto. La poesía está en un momento alto, porque no estuvo en muchos años en un momento alto.
Este mes se inicia el Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación.
Sí.
Lo que resta, agosto poético, pero durante todo septiembre vas a tener espectáculos de pura poesía.
A mí me encanta la idea.
No,
porque,
y Innocenti
como decimos
es una
siempre, no tiene seguidores, tiene amantes, pero se han multiplicado.
Es cierto.
La gente está aprendiendo a abrir la cabeza y el corazón y escuchar bien, ¿no?
No, seguro. Bueno, y después vi otra obra también de Love que me pareció fantástica, La Reina del Pabellón, porque es de Gonzalo de María, que es un autor realmente que hace textos verseados. Sí. Y acá hace un enfoque de una... lo que es la realidad carcelaria y todo lo demás, que apunta a un personaje que tiene que ver con la justicia, digamos, no lo dice directamente, pero lo ves viendo la obra que está rondando por ahí, ese personaje, pero, digamos, maneja lo ridículo, lo ¿cómo te podría decir?, con una acidez, digamos, los personajes como deformados y todos los demás, que es increíble y te da una visión de la sociedad muy potente, digamos, desde ese lugar, ¿no? Es como una metáfora de algunos aspectos, de no solamente de este país, sino del mundo, ¿no? De la descomposición en todos los aspectos, digamos. La Reina del Pabellón se llama.
¿En qué
y
teatro?
Está en el Portón de Sánchez también. Escrita y dirigida por Gonzalo de María, que hizo Tarascones.
Claro que sí.
¿Viste?
Mi amiga Erika Rivas, que la pieza que está dando parece que es extraordinaria.
Sí, pero no la vi todavía esa obra.
Dice, tenés que verla, parece que es estupenda.
En el Teatro de la Comedia, Pablo Gorlero estrenó un musical, aún no fui a verlo, sobre las canciones prohibidas aquí y en otros países. Un mix que reúne.
Sí, tampoco lo vi, pero habría que verlo. Sí, debe ser interesante, seguro. Después vi lo nuevo de Daulte, que es un director, Javier Daulte, un director.
Tengo que ir la próxima semana.
Que se llama Siniestra. Que bueno, es te rompe la cabeza, es una obra, viste, no se puede explicar. Lo que ves ahí, digamos, es la irrupción de lo siniestro en lo cotidiano. Algo estalla en lo cotidiano y transforma todo, digamos, ¿no? Desde los cuentos de Hoffman hasta lo que recupera a Hoffman y demás, Freud, en su texto Lo Siniestro, ¿no? Lo siniestro es cuando irrumpe lo inesperado en lo cotidiano, viste, como una cosa fantasmagórica que descoloca todo. Y bueno, la obra es muy inteligente porque él realmente hace cosas muy piolas. Después vi Bloom en el complejo en el Teatro Regio, que es, viste, que se había hecho la película, el texto de Discepolo y Julio Porter. Bueno, la obra, te digo, está al servicio de Humberto Tortonese, que es muy buen actor,
muy bueno.
Pero acá es un show de Tortonese, ¿viste? Se pierde todo un poco. No es una gran obra tampoco, se hizo una película en algún momento con Vittori en los años 80. No es un gran texto, pero lo que pasa es que no, Tortonese es Tortonese, ¿viste? Es un show personal, no compone el personaje. Después vi otra obrita también en el off que se llama El Nombre, de Griselda Gambaro.
Bueno, Griselda siempre es...
chiquita, profunda, dirigida por Laura Yosen también, que es otra maravilla.
Oye, me interesa bastante que hablemos si es que has visto televisión.
A ver, sí, para rescatar... Está 100 días para enamorarse en algunas cosas, porque viste que hay esta tendencia a enfocar un tópico de actualidad en la mayoría de los programas para que la gente se enganche. No sé, acá es el transgénero y el cambio de identidad sexual y todo lo demás. En otros programas era otro tema. Y me parece que eso le quita un poco de rigor a los planteos más importantes de digamos, de lo que propone el programa.
¿Cómo están los actores?
Los actores están muy bien. Está muy bien.
Está todos. Carla, ¿no?
Sí, Carla Peterson. A mí me encanta.
Sí, me encanta.
No, están todos muy bien. Es un
Nancy
programa.
Duplá.
Nancy Duplá, que también es muy buena actriz.
Es fuerte, Nancy.
Sí,
tiene una cosa de...
Muy intensa.
Es muy
una conciencia de cuerpo, de fortaleza muy especial.
Es un programa realmente interesante. Después volvió al Marginal con su precuela. A mí me parece que está como excedido en efectismo el programa, pero es un programa fuerte también, muy fuerte para lo que se ve habitualmente en televisión. Pero me parece que ya la dosis de morbo y de cosa... resulta muy exagerado, viste, hasta desagradable en algún momento. Pero bueno, es la manera de encarar esta propuesta que tiene Sebastián Ortega, que es un gran productor y tiene muy buenas ideas. Esa familia Ortega es maravillosa realmente, porque viste que todos tienen algo interesante, más unos que otros, por supuesto.
¿Y series, Carlos? ¿Ves series?
Sí, series, estoy veo muchas series.
Pues es que yo no sé, porque ahora en Pilar, ¿qué tal esa? No, los críticos no me lo soportarían, no soportarían que yo dijera esto. Puedo ver series, sí, en esa Netflix, no sé cuál,
en
hay
Netflix
otra.
Tenés,
no sé,
pero para bueno, elegir un montón.
¿Cuál es buena? Porque a mí me gustan las inglesas.
Sí. Bueno, tenés inglesas, tenés europeas, tenés un montón. A mí me gustaba mucho una italiana que se llama Suburra, que es el mundo del submundo en Italia, en Sicilia, que bueno, te muestra también todo el tema de la droga, de la marginalidad de una forma muy fuerte.
Suena a Pasolini.
Sí, muy a Pasolini. A mí me interesó mucho y todavía la sigo viendo porque voy viendo pedazos, ¿viste? Después vi Bates Hotel, que es sobre también la precuela de lo que fue el personaje de Psicosis. Bates Hotel, Hotel
mirá,
Bates.
Qué bueno.
Bates Hotel. Bueno, esa también es muy interesante. Es lo que fue el personaje, por qué llegó a ser en la adultez lo que llegó a ser, digamos, en la adolescencia.
Ahí juega tu rol de psicoanalista, ¿no? En la búsqueda de ese
de
tipo
madre,
de series.
Hay una madre terrible, fantástica, digamos, los actores son fantásticos y la actriz también. Y hay una gran cantidad, lo que pasa es que tengo también marcadas para ver y no das abasto, ¿viste? Porque te proponen todo el tiempo.
Ahora, qué buena vida. La vida del arte en el teatro y en el cine. Digo, sí. Despojémonos de pensar en todo lo que tenemos que resolver cotidianamente y tantos problemas con tantos impuestos y tanta cosa y tanto tanta
seguro,
angustia,
seguro,
¿no?
Seguro. Bueno, pero es el país de la angustia ¿no?
Y bueno,
yo digo,
así es, sí, sí.
Porque sí, no se para. Y ¿sabés qué quería recomendar antes de terminar? Ya que hablé de cine argentino, voy a hablar de una película, una coproducción israel-alemana, que se llama El repostero de Berlín. No te pierdas esta película.
¿Se llama?
El repostero de Berlín. Se estrena ahora esta semana. Es una película increíble en el sentido de cómo aborda la identidad de todo tipo, la identidad sexual, religiosa, amorosa. Es un triángulo, digamos. Es un triángulo, en realidad, no voy a contar mucho, entre dos varones y una mujer. Un hombre que tiene una doble vida, ¿no? Por un lado con un varón y por otro lado está casado y con hijos. Y cómo, no voy a contar la vuelta que tiene la película, que es increíble, donde te muestra...
¿Quién es el director, Caetano, no?
No, esta es una película... israelí alemán.
Ah, israelí.
Bueno, el director Ofir Raúl
Gleiser. Y dije Caetano.
Sí, asociaste. Es Ofir Raúl Gleiser, el director, que, bueno, no se lo conoce mucho acá, ¿no? Pero es una película notable porque cómo rescata la ternura, aparte de la vida, en la vida, ¿no? De los personajes, de cómo se manejan, cómo se desenvuelven. Y está todo metido, ¿viste? La religión. ¿Y sabes qué rescata el tema? Un tema que a la gente. Digamos no le gusta mucho cuando se habla, que es el tema de la bisexualidad humana, ¿entendés? Yo te lo digo como psicoanalista porque Freud lo planteó, Lacan también, sí. Todos somos bisexuales, o expresamos o reprimimos, o expresamos,
claro,
o reprimimos,
claro.
Eso que está reprimido puede salir o no a lo largo de la vida.
Claro.
¿Entendés?
Claro,
y la gente te dice, no, compartimentos
es para estancos, largo el tema.
Hombre, sí. Mujer, de tal control, tal.
Pero yo creo que igual hay otra conciencia.
Hay otra conciencia, pero en el fondo se sigue pensando de esa manera, ¿viste? Como una cosa en un lugar y la otra en otra, y me parece que son extremos que no
ahora,
se.
Ahora, qué
tocan.
Triste, ¿no? Yo veo a veces y en las redes sociales, sí, y en la televisión, en algunos reportajes, qué terrible vivir con mentes cerradas, ¿no? ¿Qué le pasará a la gente que no quiere abrir su corazón, su comprensión de mismo de mente, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, seguro.
No tiene nada que ver con el corazón, ¿no?
Sí.
Para explicarse algo que es sencillo, ¿no? Es como si el amor no pudiera estar puesto, no sé explicar, En varias cosas.
En varias cosas, por supuesto.
En varias personas.
No, no, desde
en
ya.
Animales, en animales,
sí,
en personas,
sí, seguro.
De distinto sexo.
Sí,
en,
seguro.
No hay nada. Ese es un movimiento que no hay que por qué explicarlo. Hay que sentirlo. Y la gente se opone y dice cosas terroríficas.
No, pero hay una cuestión, Graciela, hay una cuestión social que marca mucho lo social.
Bueno, pero antes había más.
Y lo religioso, por supuesto. No, eso se fue, como vos decís, se fue relajando en el sentido, en un buen sentido. La gente abre su cabeza y todo lo demás. Pero todavía hay mucha resistencia con respecto a un montón de cosas. Y en eso tiene que ver la estructura social, los ancestros que se juegan ahí, y la religión.
La religión,
la educación. Vos fíjate lo que pasó con el tema del aborto ahora. ¿Viste? Es decir.
No entendieron. Qué curioso que la gente creyera que alguien está a favor del aborto. Ese es el primer error. Nadie está a favor del aborto.
Pero por supuesto, si es una situación totalmente dolorosa,
absolutamente horrible.
Apunta a otra cosa, ¿no? Justamente a.
Claro, yo le. Aquel día que hace muchos años con María Luisa Bemer y un grupo de mujeres dijo. Marta Bianchi sacó el tema. Y yo salté, por supuesto, y dije, no estoy a favor para nada del aborto. No. Entonces ella me miró y me dijo, Gra, nadie está a favor del aborto. Lo que explicamos es que si lo va a hacer, lo va a hacer igual. Y si no, puede ir a un sitio donde se desangre.
Claro.
Y llega, y después lo oí a Favaloro, ¿no? Un día en una conversación, en un reportaje, y decía, yo no quiero dar clases morales. Quiero que no me traigan las chicas para tratar de resolver que no se mueran, desangradas.
Seguro.
Es raro que se agredan tanto uno a los otros, ¿no? Que pasa algo ahí como de una desinteligencia rarísima.
Sí. Sí, es cierto eso. ¿Quién
va a querer un aborto?
No, pero más bien.
Es una cosa que marca. Yo lo digo porque. Francamente, perder dos chicos y un tercero en un embarazo intrauterino, si me dolió de esa manera, que no había más remedio, lo que será otra cosa.
Claro, claro.
Eso fue horrible para mí.
Seguro.
Te marca para toda la vida. En fin. Pero qué momento curioso este de vida, ¿no? Lo que había que bajar los decibeles, no sé si vos pensás lo mismo, Carlitos y Lore, del no entendimiento, de la agresión que hay, ¿no?
Para que haya encuentro, porque no hay encuentro.
Claro.
Sí.
Sí, seguro.
Decir, voy a entender, ¿no? Hay una frase de John Roger que me encanta, que dice, en el peor de tus enemigos hay amor. Y es verdad, solamente que sí. No sabemos verlo, porque
seguro. Cuesta
mucho eso, yo sé que cuesta mucho. Un temón, ¿eh? Un temón.
No, pero yo creo que también hay una gran dificultad para la autocrítica, ¿viste?
También,
la mirada
pero
interna,
nace de eso.
Para respetar el pensamiento del otro, ¿viste? Cuando algo se transforma en pensamiento único, es lo peor que hay, ¿viste? Esto de que yo soy la verdad y el otro es mi enemigo, me parece espantoso, ¿viste? No solamente ocurre acá, ocurre en muchos lugares del mundo también, pero me parece que hay una falta de crecimiento en la humanidad en ese sentido, ¿viste? En todo, en el pensamiento, a pesar de que la sociedad evoluciona, el mundo evoluciona, pero hay ciertos puntos que están retrógrados, ¿viste? Es como que quedaron ahí y siguen perdidos, como perdidos en el espacio, ¿viste?
Hay un libro que conversábamos la otra vez con Grace, a mí me gusta mucho, Federico Froscampelo, que es ingeniero y trabajó sobre la ciencia de las emociones, uh-huh. que está tan en boga en este momento, ¿no?
Las neurociencias.
Hay que trabajar sobre las emociones. Uh-huh. Porque cambia absolutamente la relación con el otro.
Sí.
El desplazamiento de la agresión tan cotidiano que uno inconscientemente hasta lo hace, desaprender
sí.
y aprender a vincularse desde otro lugar, ¿no?
Desde ya.
Aceptando, como vos decís, al otro tal cual es y poniéndose en el lugar del otro. De cómo se sentiría uno si lo trataran así.
Pero por supuesto, y que haya un intercambio, ¿viste? Porque uno también se puede enriquecer en la diferencia.
Siempre.
Escúchame.
En el intercambio
se
aprende.
No, uno se enriquece en la diferencia.
Exactamente.
Es lo que hablamos todo el tiempo acá, disentir, que es el más elevado ejercicio de la inteligencia.
Es fantástico, evidentemente. Pero el disenso, ¿viste? Parece que últimamente no se da, ¿viste? Es todo blanco, negro, si no pensás como yo, ya te digo, dije recién, sos mi enemigo, no te quiero ver. No, lo mío es lo mío y es así, no se puede imponer nada, ¿viste? Porque ya vemos los resultados.
Juan Manuel, en los últimos tiempos, cuando estaba acercando a su muerte, a pesar de que tenía 56 años, hablo de Bordeaux, ¿no?
Sí.
Me dijo un día, estábamos comiendo y había alguien al lado que hablaba fuerte y comentaba, porque para tener ironía hay que ser muy refinado de alma, ¿viste? El viejo Borges tenía
ironía. Sí, claro.
Pero la ironía mal usada es muy hiriente, porque deja de ser ironía para ser agresión. Y él me miró y dijo, ¿qué pasa con la vieja y querida piedad? La piedad es algo que está como olvidado. La gente, no nos hemos vuelto más piadosos, más impiadosos. No importa, sí, yo digo la verdad, esto es así, hay que decirlo. No es tan así.
No, es cierto. Sí, sí, totalmente. La yo piedad... me acuerdo de Bordeaux cuando vi varias veces Turismo de Carretera, película, ¿no?
Mi amor.
Veo ahí, veo para todos. Era una película de Kung, que no, tal vez no fue su mejor película, pero da un panorama de lo que es el mundo del automovilismo, de las cábalas, de las cosas, ¿no?
Qué linda peli. No, nada pareja, ¿no? No digo que sea una buena película.
No es una buena película.
Algo
tiene
de maestría
algo,
ahí.
Tiene sí. algo muy, muy, muy interesante.
Sí.
Esa película.
Ahora vos solo es el que ve todo, ¿eh? Porque la verdad.
Sí, no, y yo vuelvo a ver películas.
Debes haber visto El Rey en Londres historia. Por ahí.
El Rey en Londres, ¿cómo no lo voy a ver? Sí, por supuesto.
Ay, qué
sí,
gracioso.
No, desde ya. No, y tenés otra, la que hiciste con Cavalotti. ¿Cómo se llama?
Ayer
una
llamó,
máscara para Ana.
Ay, Roberto Blanco Pasos. Me llamó para decirme que había visto que había sí, encantador. Me llamó para decirme que había visto Gringalet. Y se acordaba qué frase. ¿Cuál es tu tercera? Digo, no sé, Roberto. No llevo nunca la cuenta de nada, ¿no? No tengo idea de lo que es. No tengo idea del tiempo. El otro día escuché una frase maravillosa que me encantó, la guardé. Exactamente repetirlo ahora no sé, dice, lo mismo de siempre, si es un número olvídalo y si no tiene necesidad sigue caminando, ¿no? Pero, ¿qué me voy a acordar? No me acuerdo. Y él se acordaba de Gringalet.
Sí, sí.
Después también no vi una que hice con Cavalotti, que era encantador.
Convención de Vagabundos, ¿no era?
¿Cuál? No, esa es de Profesión Sospechosa.
Una máscara de Profesión Sospechosa.
Una máscara para Ana.
Una máscara para Ana.
Yo jamás la vi. Y el otro día, tarde en televisión, veo una que cantaba. Digo, ¿quién es esta? Era yo. No sabés, digo, no, qué parecida que es esta, de con un Chanel ahí celeste en la televisión. Y esta, ¿quién es que canta esto rarísimo? Era yo, nunca vi la película. Ay, qué gracioso. Bueno. Nos quedan 2 minutos, decinos lo que quieras.
Libros, que siempre nos recomienda algún libro, Carlos.
¿Eh?
¿Algún libro que nos recomiende?
Dale.
El que más me gustó es Felisberto Hernández, Las Hortensias, una serie de cuentos.
Ah, qué bueno.
De este
yo
autor
te recomiendo
maravilloso.
Uno de Florencia Abate, que es maravilloso. Felices hasta que amanezca, una maravilla de cuentos. A vos te va a encantar.
Lo voy a leer, por supuesto, siempre estoy leyendo.
Qué lástima que no tengo uno acá, si no te lo daba.
Porque leo tanto que tengo que parar, ¿viste? Para un
pero
tiempo.
Yo no sé cómo ves teatro y ves cine.
Sí, y hago lo posible.
Y trabajás,
lo posible.
Y sos psicoanalista.
Tengo un doble.
¿Y no te no serás dos? No, claro, para mí, sí. Increíble.
Maravilloso.
Bueno, nos
gracias,
estamos yendo.
No, gracias a ustedes, fue encantadora esta tarde, así que...
Te queremos, Charlie. Contigo. Mil besos. Ya sabes que te quiero con todo mi corazón.
No, igual.
Somos de una amistad muy sólida.
Nos tendríamos que haber casado cuando éramos adolescentes.
Claro, seguro.
Ahora somos grandes amigos.
Te quiero. Gracias por venir, amor.
Igual.
Nos hasta despedimos. El domingo, mi amor.
Hasta el
besos.
Domingo, linda semana.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar.